Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno, recogiendo el testigo de Herrera en COPE, con Katia Nogueira en el control de sonido, y en este primer lunes del mes de julio, en lo meteorológico, tiempo excepcional en Cantabria, con sol y con una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 22 grados. Bueno, capítulo especial merece nuestro programa María José Sáez de Buruaga, el turno de una mujer como presidenta de nuestra región. Por fin va a ser algo histórico el hecho de que una mujer presida el gobierno de Cantabria, aunque evidentemente no va a tener nada fácil el gobierno en solitario. ¿Cómo estás, Txemi Pelayo? Muy buenos días. Hola, muchas Cristina. Gracias por acudir a la llamada.
Ana, un placer estar en casa. Ya sabes que es un placer eso, y estar en casa.
Bueno, encabeza la historia de la autonomía de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, hace historia en nuestra región como primera presidenta.
Pues sí, y yo creo que bienvenida sea la hora. Hemos tenido vicepresidentas, pero tener presidenta del gobierno de Cantabria, digo, por fin, y bienvenido sea. Y hago un añadido, y vamos a tener como presidenta a una persona trabajadora, que sabe, que tiene paciencia, que tiene seriedad. Creo que va a ser una muy buena presidenta, aunque va a ser muy complicado gobernar. Gobernar en minoría, en solitario, es complicadísimo. Tener ahí la espada por encima de ti siempre, de qué me hará Vox, qué me hará el PRC, hoy sí, mañana no, ese hoy sí, mañana no, es muy complicado, aunque ella está muy acostumbrada, ¿eh? Porque ella anda que no ha sufrido dentro de su propio partido y ha tenido que aguantar de todo.
Pues de todo ello vamos a hablar a las 12:30 en COPE Más, porque hoy la líder del Partido Popular, María José Sáez de Buruaga, se convierte en la primera presidenta del gobierno en toda la democracia, tras no superar esa votación del pasado viernes. No obtuvo la mayoría absoluta que necesitaba. Será investida definitivamente este lunes tras una segunda votación que tendrá lugar, por cierto, por la tarde en el Parlamento de Cantabria, una sesión que va a arrancar a las 4, y en ella, pues ya con una mayoría simple, accederá a la presidencia. Con nuestro querido periodista, habitual colaborador del Avispero, Txemi Pelayo, comenzamos el programa de hoy. Vamos a hablar también con el presidente de la Asociación de Campings de nuestra región. Vamos a ver qué previsión tienen los campings de Cantabria de cara a este verano, cómo están las cosas en este momento en los diferentes campings de nuestra región. Y bueno, pues el eterno debate con el tema de las autocaravanas, otro verano más sin regular este modelo turístico, que además sigue creciendo, y de qué manera en nuestro país. Alguno de los principales asuntos en la primera parte del programa, pero nos tienes que acompañar a COPE Más 105.6. Ahora también en la 95.7 con Santiago Ruiz de Azúa conocemos más titulares de la jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina Jimeno.
¿Qué haces enredando en la bolsa de magdalenas?
No, pensaba, mira, pues porque me has visto, pero pensaba metérmela ahí debajo de la mesa para llevármela, porque no hay día que me toque, pero veo que hoy tampoco me va.
Pues lo siento, pero no, porque tengo invitados.
Sí, ya veo. Ya.
Hoy en este estudio, mira, me van a venir a visitar en un ratito también del ilustre Colegio de Economistas, que
están de aniversario, ¿no?
Conmemorando su 40 años de historia, y están haciendo balance de función, ¿no? Como referente, desde luego, para la USEC. Economistas.
Fíjate que es un aniversario que a mí se me antoja un poco extraño, ya luego lo puedes comentar con ellos, porque creo que es la primera vez que celebran un aniversario como tal, con actividades, con fiesta, y han elegido un número raro. Es el 40, no es el 50, no es el 25.
¿Y por qué te llama la atención?
No sé, porque se suelen celebrar o lo celebras... O lo celebras todos los años,
o no de repente en el 40 años, ¿no?
Vale, suele ser habitual, pero no, el 40.
Pues nada, llamativo.
¿Por qué el 40?
Al menos, ¿por qué el 40?
¿Por qué el 40?
Bueno, pues buena manera de empezar esa charla con ellos.
Seguramente tenga una explicación, pero
bueno, luego nos lo contarán. ¿Qué nos traes tú ahora, Santi?
Bueno, pues lo más destacado en la actualidad de este lunes 3 de julio es esa sesión que va a tener lugar a la tarde en el Parlamento. Arranca a las 4 y cuando termine, María José Sáenz de Buruaga será la primera presidenta mujer del gobierno de Cantabria, después de creo que son 6 o 7 presidentes que ha habido antes que ella. Bueno, pues es un hito importante, más allá de que sea del partido que sea, que en esta ocasión los cántabros han querido que sea del Partido Popular, pero como hecho es importante para la política y la historia de Cantabria. La sesión, como te digo, va a arrancar a las 4 de la tarde, va a intervenir María José Sáenz de Buruaga por un breve espacio de tiempo. Los portavoces de la oposición también tienen la oportunidad de intervenir, aunque es probable que no lo hagan. Nunca se sabe. Después se procederá a la votación, una votación rápida, con lo cual la sesión seguramente no se extienda más allá de media hora. Si se extiende más sería algo raro. No va a pasar nada raro porque en esta ocasión María José Sáenz de Buruaga necesita una mayoría simple para ser investida presidenta de la comunidad, cosa que ya tiene asegurada con los votos de sus 15 parlamentarios del PP, más la abstención del Partido Regionalista en Cantabria. Por lo tanto, la incógnita, por si quedara alguna, es lo que puede hacer Vox. Yo creo que no hay duda, pero en fin, haga lo que haga, da igual, porque los votos los tiene, o sea, la investidura la tiene asegurada. Y a partir de ahí, el miércoles va a tener lugar la toma de posesión en la sede ya del gobierno, de María José de Buruaga como presidenta del gobierno, y se irán conociendo poquito a poco, yo creo que probablemente se conozcan ya para ese día, los nombres de los consejeros que van a formar parte del nuevo gobierno regional. Bueno, esto es lo más destacado de esta jornada. Venimos de un fin de semana en el que el Partido Regionalista ha celebrado su fiesta. Es como el Aberrieguna, ya que estos días hay mucho vasco por aquí de vacaciones. Bueno, pues como el Aberrieguna, pero en formato Partido Regionalista en Cantabria. Lo hizo en Guriezo. Y allí, bueno, pues Miguel Ángel Revilla volvió a hablar de algo de lo que ya habló la propia noche de las elecciones del 28M, que va a ser un momento de transición en su partido. Está claro que va a haber un relevo en el PRC y ahora ese relevo puede convertirse en una lucha intestina por saber quién se coloca al frente del regionalismo en Cantabria, o puede ser una transición ordenada si Revilla consigue, Revilla lo intenta y quienes van detrás le hacen caso, porque él quiere que la transición, que el cambio sea tranquilo, que sea pacífico, para que el regionalismo, dijo, siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Dice que es un partido que tiene mucho futuro, pero que toca abrir una nueva etapa. Sí. Los nombres que están en esa carrera sucesoria, bueno, yo creo que quien más, quien menos, los baraja: López Marcano, Blanco, Blanco y Paula Fernández, que para mí es una opinión personalísima, va a ser la próxima dirigente del PRC en Cantabria.
Parece que es el nombre que va ganando fuerza personalísima, en estas horas.
Y más allá de esto, bueno, pues nos vamos a acercar a la Feria del Libro. Ha tenido un primer fin de semana
impresionante
de gente. Yo me di una vueltita tanto el sábado como el domingo y la verdad es que las charlas estaban completamente llenas, había mucha gente purulando por las casetas y, lo que es más importante para los libreros, había mucha gente comprando libros, que eso es siempre una buena señal. Dicen que el arranque ha sido como no se recuerda. Después nos vamos a acercar, como te digo, Cris, en el informativo a Felisa. Nos vamos a pasar también por Torrelavega, porque allí este mes de julio ha empezado el nuevo sistema de estacionamiento regulado de aparcamiento. Es como la OLA,
sí,
o como la OTA, o como la ORA, porque en cada localidad tiene un nombre distinto para confundirnos un poquito a todos, pero al final es un sistema que regula el aparcamiento en superficie. Durante el mes de julio, bueno, va a ser en Torrelavega, ojo, va a ser un aparcamiento gratuito siempre, a no ser que en un futuro cambien de opinión las autoridades locales. Lo que van a hacer en julio es una especie de prueba. Van a dar tiempos máximos de 120 minutos para los residentes y de 90 para los visitantes. Tú aparcas en esas zonas que van a estar establecidas, que de momento van a ser las de carga y descarga, por tenerlas ya señalizadas, y a partir de septiembre te van a multar si te excedes de ese tiempo. No si no pagas, porque no hay que pagar. Va a ser un aparcamiento gratuito. Pero es un sistema que quieren poner a prueba, bueno, a lo largo del verano, a ver cómo funciona.
Vale, perfecto.
Y alguna cosita más seguramente que ya contaremos después, porque si lo contamos ahora todo, pues chica.
Pues claro.
¿Qué contamos luego?
Pues nada, a las 2 y 20, a las
3 y
4.
Entonces, una bolsa para mí.
De momento no. Bueno, de momento no.
Va, pues vale. No. Buena mañana.
Si luego me cuentas algo más,
bueno,
ya
pues
decidiré.
Es por eso, ¿vale? Es por eso luego vuelvo.
Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Igualmente, nos vamos al 105.6. Ya sabes que en la 90 5.7, te seguimos contando todo lo que te interesa este 3 de julio en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues es un buen momento, Chemi, ¿no te parece, para tomarnos un cafetito dromedario?
Sí, sí,
que sea dromedario siempre. A mí ahora en verano, ¿sabes que me apasiona el café con hielo? Una cosa que sí, me parece extraordinario, un refresco estupendo.
Alguien diría, ¿y si le echas un poco de leche condensada mejor?
¿Sí?
Alguien diría eso.
Ah, encima. Bueno, yo no, mira,
pero café
no,
dromedario
no,
procuro... Es un lujo lo del café dromedario.
Sí, sí, sí.
Y mira, yo recuerdo, tengo muy buenas anécdotas con la empresa Café Dromedario, porque había una persona que lo sabía todo sobre el café y que cada vez que hablabas con él, y era el, yo creo que el responsable comercial del dromedario, era Vidal.
Sí,
y era,
señor.
Era un crack.
Ha estado en muchas ocasiones, es verdad.
Se conocía todo el mundo, los cafés, todo. Y hablaba además con una sabiduría, con una tranquilidad. Te daban ganas de tomar café siempre con él.
Bueno, pues el café dromedario, la verdad es que siempre nos apetece, porque trabajan desde hace muchos años por seguir sorprendiendo, no solo los cántabros, en España sigue siendo uno de los cafés más premiados y también a nivel internacional. ¿A ti cómo te gusta el café?
Yo solo, siempre.
¿Solo?
O espresso, o solo con hielo, por ejemplo.
Sí, con un poquito de azúcar, entonces.
Ah, bueno, sí, sí. O un carajillo, maravilloso.
Ah, bueno,
bien preparado.
Mal, ¿eh?
De esos que van...
Yo tengo como manías, el carajillo más para invierno y a mí con hielo en verano, ya ves tú.
Ah, pero un carajillo en verano también es maravilloso.
También, que sí, pero bueno, que son manías mías, que son cosas de cada uno.
Qué maniática.
Cada uno con sus cada una.
Qué rollo de chica.
Bueno, Chemi, ¿por dónde quieres empezar? Porque mucho que analizar. Bueno, de entrada, ¿te sorprendió ese debate de investidura, lo que sucedió?
No.
Esos 15 votos a favor de los populares, la abstención de los 8 diputados regionalistas, el voto en contra de los 8 socialistas y los 4 de Vox.
No, pues lo pautado y lo previsto. Desde el momento que el PRC anuncia que se va a abstener, que va a posibilitar que haya un gobierno, Vox, evidentemente, pues el problema de Vox es que sacó demasiados votos el Partido Popular. Si hubiera sacado menos votos el Partido Popular y menos escaños, habría sido más que necesario, posiblemente. Al tener un gran resultado, que fueron 15, la cosa cambia. Y, lógicamente, el PRC, dado su fracaso electoral indudable, el paso que tenía que dar, yo creo que era claro, permitir la gobernabilidad. Y no se nos olvide que es que los gobiernos de coalición en esta tierra empiezan por el pacto PP-PRC, que están 8 años juntos. Luego ya van con el PSOE, pero están 8 años juntos. Entonces, es repetir, no en este caso el gobierno de coalición, pero sí repetir que gobierne, en este caso, quien ha ganado las elecciones, que es una cosa absolutamente sensata y que no le choca ni le cruje absolutamente a nadie. ¿Que no le gusta a Vox? Seguro. ¿Que no le gusta al PSOE? Seguro, están en su papel unos y otros, pero incluso habrá gente que apueste por haber dado un paso más allá. Cosa que es muy complicado. Muy complicado porque la gente, por ejemplo, del PP, votante del PP, hay mucho votante que no perdona que Revilla les traicionara en su momento y se fuera con el PSOE y gobernara con el PSOE. Hay gente que está más próxima a Vox, por tanto, dar un paso más es más complicado. Pero gobernar en solitario va a ser muy difícil.
Tarea francamente complicada. Bueno, una votación que previsiblemente se va a repetir.
Sí, se va a repetir,
¿no? Quizás ha sido más sorprendente ese voto en contra de Vox, ¿no?
Yo creo que lo previsto.
¿Sí?
Se sienten innecesarios. María José Sáez de Buruaga se ha liberado de esa pesada carga que están intentando liberarse en otras autonomías y no pueden.
Ya.
Incluso que se lo pregunten a Guardiola a ver qué tal la ha ido. Y ella, por suerte, no ha tenido que hacer eso. Y yo creo que ha sido inteligente el gran derrotado PRC haciendo lo que ha hecho. Y eso, el problema es eso, que es que ahora empieza la auténtica carrera de fondo, de diálogo abierto, diálogo permanente,
y estar sometido a, esa es la gran duda, a chantaje. Va a haber mucho chantaje en el camino de o esto, o no te voto, o no te apruebo los presupuestos, o. ¿Cuántos o va a haber en el camino? Y puede haber muchos.
¿Qué dice tu olfato periodístico y tu larga trayectoria, ¿no?, siguiendo las diferentes elecciones en nuestra comunidad autónoma? ¿Ha habido muchos gobiernos así, en minoría?
Bueno, no ha habido muchos gobiernos en minoría, no. Pudo haber un gobierno en minoría, pero alguien se encargó de comprar diputados precisamente del Partido Regionalista, con lo cual ya no hubo gobierno en minoría, sino gobiernos con mayoría gracias a los tránsfugas. Uh-huh. Que ha sido también una historia muy común en esta tierra. Creo que va a ser complicado, pero creo que puede haber un antes y un después también en función del relevo de Miguel Ángel Revilla. Antes hemos hablado de que este fin de semana en Guriezo ha sido la fiesta del PRC. Revilla ha dicho lo que otras veces había dicho, solo que ahora esta vez va a ser de verdad, que es que se marcha. Y si Revilla se marcha, no espera los 4 años y da un paso atrás de verdad, eso yo creo que puede todavía facilitar más una posible, no digo gobierno de coalición, pero que sea más sencillo gobernar en solitario para el Partido Popular, siempre y cuando mantenga esas no traspase esas líneas rojas que son de los grandes proyectos, mantenerlos en los ayuntamientos, que no haya diferenciación en base al color político del ayuntamiento. Si eso se mantiene, y bueno, y por supuesto no empezar a hacer lo que hizo el anterior gobierno del PP, que era que todo lo anterior era malo, vamos a revisarlo todo porque ya meten en la cárcel a unos cuantos. Por cierto, que no metieron a nadie en la cárcel porque no había por qué meterles, pero claro, creó un clima, es que el deterioro del clima entre el PRC, es que alguno ha hecho muchos méritos para que ese deterioro sea real, ¿eh?
Ya, ¿cómo prevés esa transición, ese relevo en el Partido Regionalista? Como decíamos antes, ¿transición ordenada o puede haber una auténtica revolución interna?
Vamos a ver, si son inteligentes, la harán ordenada. En el PRC ha habido de todo, porque ha habido hasta rupturas en su momento. Yo todavía recuerdo cuando Benito Huerta era el que se iba hacia la izquierda y se enfrentó en un congreso de Puente Viesgo, en el que, por cierto, salí escoltado y me sacaron a hombros. Sí, porque había que echar a los periodistas y me había colado, me echaron a hombros, pero literalmente, a hombros. Me agarraron dos no fue por los hombros, fue por los codos, y me sacaron en volandas de aquel congreso de ruptura del PRC. Creo que no va a haber ruptura del PRC, y creo que si son inteligentes será la transición bastante fácil. A mí también me huele a que tiene que ser, no es que me huela, tiene que ser
Paula,
una mujer.
Paula Fernández,
creo que tiene que,
¿no?,
ser Paula por algunas razones. Primero, bueno, puede haber gente también posicionada, pero creo, por ejemplo, a Javier López Marcano, al cual conozco bien, creo que se le ha pasado el tiempo. Se le ha pasado el tiempo porque la vida pues tiene estas cosas. Tuvo el problema que tuvo precisamente por aquel que intentaba llevar a todos a la cárcel. No fue, pero fue lo suficientemente complicado para que su tiempo pasara, por una cuestión también de edad. Y el otro consejero, yo creo que Guillermo tiene menos posicionamiento dentro del propio partido. Yo creo que Paula es referente. Paula ha llevado todo el tema de los municipios, con lo cual creo que está bien situada ahí. Y luego hablamos de juventud y de preparación. Yo creo que Paula puede ser una confrontación buena para confrontar con María José Sáenz de Buruaga en las próximas elecciones.
Bueno, volvemos a María José Sáenz de Buruaga, porque han tenido que pasar más de 40 años para que Cantabria tenga una mujer al frente del Ejecutivo. En este programa, en concreto en los avísperos de los martes, destacaste y mucho la labor de María José como consejera de Sanidad.
Sí, porque fue una labor valiente, y lejos de lo que se dice, que privatizó. Eso se dice porque queda muy bien decirlo, pero es absolutamente falso. O sea, ya sabemos que hay una parte externalizada de lo que es la gestión de Valdecilla, pero es que mucha de ella ya estaba externalizada. Y toda la parte de gestión médica no está externalizada ni se va a externalizar nunca. Y sobre todo, fue valiente porque estábamos viendo año tras año, cómo veíamos un esqueleto en lugar de un hospital, cómo las obras se paralizaron y veíamos un esqueleto para imagen desoladora de todos los cántabros. Era patético ver aquel hospital que en su día se cayó y que luego se empezó a levantar y se paró la obra y no seguía adelante. Y María José Sáenz de Buruaga tuvo la valentía de decir: vamos a hacerlo de esta forma, colaboración público-privada, ahí está, y se hizo. y claro que se financió la obra por parte de la empresa privada y que a largo plazo va a ir cobrando. Pero si los números les hacemos, y les hacemos de verdad, sin componente ideológico, sin decir lo privado es malo, lo público es lo bueno, si lo hacemos de verdad, los números salen. Y los números salen porque han financiado la obra la empresa privada y luego tiene que recuperar, claro. Pero además tuvo, yo creo, que la inteligencia de meter, incluir algunas cosas, como por ejemplo la gestión energética del centro hospitalario, y meterla también en la factura, que mira si valió después. O sea, yo creo que gestión brillante, por cierto, que se va a volver a enfrentar a la misma, porque primer gran tema que va a abordar,
sí,
seguro,
además,
va a ser la sanidad.
Lo ha dejado claro ya, ¿no? Que va a ser una legislatura muy enfocada también.
Claro, es que llueve y no llueve bien.
Claro.
Y no llueve bien.
Claro.
Tenemos graves problemas con la pandemia, yo creo que acrecentados. Tenemos un problema estructural de falta de enfermería, de enfermeros, de falta de enfermería, faltan médicos. Es complicado, los MIR cada vez más complicado, médicos de familia cada vez más complicado, relevo generacional que no ha existido ni en el propio hospital, y nos vienen momentos duros y va a haber que hacer, bueno, mucha geometría variable va a haber tener que hacer. Bien. María José Sáez de Buruaga, pero ella es dialogante, ella es dura, ella es persistente, lo ha demostrado, que en su partido se la han querido cargar, se la quisieron cargar. El anterior presidente del Partido Popular de España se la quiso cargar, y varias veces. Luchó contra todo el poder también que le tenía el anterior presidente del gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y también se confrontó con él, porque no quiso dar un paso atrás, lo habían hablado, dijo que no, y ganó. Ella es persistente.
Y la verdad es que aguantó carros y carretas.
Es para aguantarlo.
Como presidenta del partido, y finalmente designan a la candidata
Ruth
Beitia,
claro,
¿no?
Y en cuanto pasa lo que pasa, en una semana y pico la llama corriendo Casado y dice que quiere verte, que quiero verte ya. Y claro, y dijo que sí.
Otra de las claves, otro de las que quinielas, suenan muchos nombres, todo su círculo cercano, ¿eh? ¿Quién va a estar ahora como consejero?
Ahí hay una guardia pretoriana que
Damos
ha estado siempre.
Damos por hecho, por ejemplo, que Isabel Urrutia, ¿no?, tendrá alguna consejería.
No sé en qué puesto estará, pero estará seguro. Igual que yo creo que a lo mejor recupera al que fue director de Valdecilla, por ejemplo. No sé para qué. A lo mejor para el propio Valdecillo, o consejero de Sanidad, o no lo sé. Bueno, consejero de Sanidad, hay otros perfiles por ahí que han estado con ella. Yo creo que ahí sí que no va a tener problemas, porque ella maneja bien el tema de la sanidad. Y luego, asignaturas pendientes. Bueno, es que nos quedan... Es que lo triste es que en esta región quedan las de siempre. O sea, de verdad, Cristina, yo no voy a hablar del tren, porque me parece una broma pesada. No voy a hablar del tren. Me parece una broma pesada. El AVE me parece una broma pesada, que llega 30 años tarde y todavía estamos hablando del AVE. O sea, yo ya no hablo del AVE, porque me parece un AVE de mal agüero. O sea, pájaro malo. No quiero hablar del AVE, prefiero hablar del de cercanías, porque me parece un horror. O sea, que es que... Y ahora vamos a hablar del de Bilbao, que seguro. Si es que llegamos tarde a todo. Claro que habrá que hacerlo, pero si encima, como no depende de nosotros, que depende de lo que nos quiera dar el gobierno de turno de Madrid y que lo quiera hacer de verdad. Pero vamos a... Claro que es una asignatura pendiente de Cantabria, claro. Apostemos por lo que tenemos bueno, apostemos por la sanidad, a ver si la recuperamos y apostamos por cosas. Claro, me parece patético que estemos hablando ahora de qué hacer con la residencia Cantabria. Pues si iba 8 años cerrada. Pero no, ¿esto no habría que haberlo decidido hace 7? ¿O estamos esperando que se nos caiga? A lo mejor se cae. No, si yo creo que hay que tirarlo porque no vale para nada, posiblemente. Pero, ¿por qué tomamos decisiones si 8 años después? Esperamos 8 años ahora... Y ahora, yo me reía mucho cuando leía, vamos a hacer un estudio para ver qué hacemos con ello. Coño, pues no se te ocurrió 7 años antes. Perdón con lo del coño, pero es que uno ya no sabe qué decir. Es que parece que vivimos aquí en el día de la marmota y el más marmoto soy yo. Pues debo ser medio tonto. Yo creo que debo ser medio tonto. Yo no entiendo nada. Yo en esta región dejé de entender cosas.
Pues creo que nos pasa a la gran mayoría lo mismo, ¿no? Porque seguimos hablando de planes, claro, de los que llevamos hablando 20 años consecutivos.
A lo mejor me muero ya del susto cuando alguien diga de este nuevo gobierno que vamos a hacer un estudio para ver en las fortalezas de Cantabria. Dame, otro no, ¿eh? Las fortalezas... Pero vamos, si yo creo que preguntas a alguien que está... ¿EGB existe? No. ¿BUF, no?
Ya no.
Ah, por eso me quedé, ¿eh? No, que no me quedé, que tenía a mi hija que estudiaba BUF. Pero... de verdad vamos a ver ahora las fortalezas, las ventajas, las que sí, los riesgos, las,
eso
de
parece,
verdad,
eso parece.
El DAFO vamos a hacer, ¿de verdad?
Eso no, parece.
No, no me lo creo que lo podamos hacer, de verdad.
Chemi, gracias por la visita. Quiero seguir contando contigo antes de que cojas unos días de vacaciones, bueno, a ver si nos da tiempo antes de las elecciones del 23 de julio a un avispero. ¿Eh? Pues,
bueno, pero será muy, muy al final porque me escapo.
Te escapas unos días, por eso, la semana que viene te dejo libre. Bueno,
y lo
a ver
dicho,
si para la siguiente.
Vamos. Y sí. Apunta. Creo que vamos a tener una gran presidenta de gobierno.
Apuntado queda. Gracias. Que tengas buen día.
Vuelve el Festival Internacional de Santander, con grandes orquestas, grandes ballets, grandes intérpretes y grandes obras de todos los tiempos. Programa completo y entradas en festivalsantander.com y las taquillas del Palacio de Festivales y Mercado del Este. Festival Internacional de Santander. Un encuentro abierto a todos.
En verano estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en La Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
El Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria te traen a Despistaos en concierto. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. Querido, nunca te voy a olvidar. Despistaos en concierto, totalmente gratis. Dale la bienvenida al verano en Liencres con Despistaos. Física o química. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
Organiza Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria. Patrocina Feni Energía, Talleres Tomasay, Cantabria Harley Davidson, El Palacio de Arce, Hotel Calas de Liencres, Sobaus El Andral, Pilar Cobo Colchonería y la Isla Food and Drinks.
Bueno, pues Javier Toraya es el concejal de Cultura, Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Piélagos. Hola, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Bueno, pues volvemos a hablar en este programa. Ha cambiado la corporación municipal, arrasó el Partido Popular y Javier Toraya, pues de nuevo, supongo que también pedáneo de Liencres. ¿O no?
Sí, así es.
Vale, Cristina. Vale. Bueno, cuéntame qué estamos preparando para este viernes en la plaza y concierto, para dar la bienvenida al verano en un lugar fantástico y con entrada libre hasta, bueno, pues hasta que la gente quiera disfrutar de uno de los grupos del pop de nuestro país, del pop rock, con más fuerza y con más energía, ¿no?, en este momento. Cuéntame, ¿qué estamos preparando?
Sí. Bueno, pues no, la verdad, cierto es que Liencres ya ha demostrado que es una buena plaza para acoger este tipo de eventos, y mira, pues qué oportunidad tan fabulosa de darle la bienvenida al verano, ¿no?
Exactamente.
Con un grupo que yo creo que requiere poca presentación, porque es uno de los fijos en el panorama musical.
20 añazos cumplen, en el mundo de la música, sí. Y desde luego lo están celebrando donde mejor se puede celebrar, que los escenarios.
Además, estarás conmigo, Cristina, que este es el típico grupo que a la gente le despista, ¿no? Le despista un poquito, pero que luego en cuanto...
empieza a oír una canción y otra, anda, pero sí, esta la conozco yo, sí, es verdad.
Ah, pero sí, es este. Sí. Ay, mira, pues, ¿no eran estos los de la serie? Pues yo creo que, además, ahora hace una música súper agradable para todo el mundo, y yo creo que, bueno, una excelente propuesta para, bueno, pues para que aquellos que se quieran acercar a Liencres, que no nos conozcan o que simplemente quieran pasar un buen rato, pues lo tienen garantizado.
¿Cómo ha empezado el verano en Piélagos? Cuéntame, supongo que con lleno hasta la bandera ya.
Sí, nosotros ya sabes, Cristina, que tú eres como yo, una vieja roquera de nuestro pueblo y en este caso, nada, Liencres está... Este final de junio ha sido muy, muy bueno. Ahora estamos pues con este pequeño impasse, con esta transición de que muchos empiezan sus vacaciones y que el tiempo, bueno, ha empezado un poquitín, no ha acompañado mucho, pero nada, sin duda está garantizado que vamos a tener afluencia este verano de una manera importante.
Seguro. Y mucho tiempo para hablar por delante en este programa, sí. Javier, de lo que preparéis a partir de este momento, porque claro, estáis en plena toma de contacto, ¿verdad?
Sí, cierto es que estamos, bueno, pues haciéndonos un poquitín al sitio. Es un equipo viejoven, ¿no? Porque somos gente, bueno, pues el equipo es joven, aunque ya con una experiencia bastante contrastada, pero bueno, nos tenemos que ir adecuando un poquitín, claro, a la forma de trabajar de nuestro alcalde, de Carlos, y bueno, y sobre todo de cara a llegar a todos los vecinos, que es a cubrir todas las necesidades de todos los vecinos, que es lo que se
Javier,
espera.
Javier, pues aquí lo vamos a ir contando. Un abrazo enorme. Nos vemos este viernes.
Sin duda, nada. Lo único, invitar a todo el mundo que si no tiene otro plan mejor, que no le tendrá seguro, se acerque por Liencres y pase un buen rato con nosotros.
Perfecto, Javier, un abrazo. Gracias. Hasta el viernes.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hablábamos de Piélagos, del Ayuntamiento, de Cadena 100 Cantabria, que te traen a Despistaos en concierto este viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche, para que demos la bienvenida al verano en un lugar maravilloso como es Liencres con Despistaos. No te lo puedes perder, organizado por el Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria, y contando con el patrocinio de grandes empresas como Feni Energía, Talleres Thomas Said, Cantabria Harley Davidson, el Palacio de Arce, el Hotel Calas de Liencres, Obaos el Andral, Pilar Cobo Colchonería y la Isla Food and Drinks.
Un abrazo. Lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento.
Bueno, y con Despistaos queremos contarte que la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana, que se llama Sentix, ahora mismo está en rebajas y nos plantea descuentos de hasta un 30%. ¿Has visitado ya el nuevo concepto de tienda de descanso y has vivido la experiencia de probar un colchón de manera diferente? Pues no sé qué esperas. Te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Están en Bezana, con descuentos hasta de un 30% en plenas rebajas. Hablamos ya de verano en Cantabria, el tiempo magnífico para recibir el mes de julio, y vamos a saludar a Eneco Valle, que es el presidente de la Asociación de Campings de nuestra región. ¿Cómo estás, Eneco? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues yo encantada de hablar contigo. ¿Qué tal vosotros? Cuéntame, ¿qué balance haces en este momento de los primeros días del verano en el camping, en los campings de Cantabria?
Pues de los primeros días de verano un poco pasados por agua. Pero bueno, quitando eso, las perspectivas que tenemos para la temporada son buenas. Ahora mismo andamos en un 90% más o menos en reservas de lo que son temas de bungalows y mobile homes, y un 65% en temas de parcelas de paso para caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña. O sea que sí, a fecha de hoy no nos podemos quejar en cuanto a la previsión de
90% en bungalows ahora en julio y también en agosto, supongo, ¿no?
Sí, es una media de julio, sí, y de agosto. Una media de julio y de agosto a día de hoy.
Y el 65%, nos decías, en parcelas, tiendas, caravanas, ¿similar al año anterior, por ejemplo, o parecido o mejor?
Similar, más o menos similar al año pasado. Sí, es cierto que hemos notado también que la gente que nos conoció durante la pandemia, muchos están repitiendo y otros están volviendo pues a viajar fuera de España o a otro tipo de turismo. Y de lo contrario, también este año estamos notando la presencia de más turismo extranjero que se perdió durante la pandemia. Uh-huh. Entonces, al final, más o menos, estamos similar al año pasado.
Yeah. Bueno, el punto rojo, ¿verdad?, del sector especialmente es la no regularización, ¿no?, de las autocaravanas. Seguimos con esta asignatura pendiente y que evidentemente os afecta y os repercute mucho al sector del camping.
Sí, al final es una problemática que no es de hoy, sino que es de hace ya unos cuantos años. Lo que pasa es que el autocaravanismo ha crecido de forma exponencial durante estos últimos años y al final la presencia de autocaravanistas que pernoctan fuera de las zonas reguladas para ello, pues al final a los campings algo nos afecta, pero también afecta a los propios vecinos de la zona, porque por la inseguridad que conlleva, por la falta de control de viajeros, el impacto medioambiental, etc.
Falta de control, esto es lo que se ha ido pidiendo a los diferentes gobiernos. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Por qué no hay una norma que regule esto a nivel regional?
A ver, ahora mismo hay una normativa en la cual se define los conceptos de acampada, de acampada libre, de acampar. Lo que pasa es que al final las autocaravanas es un vehículo en el cual te puedes mover y al final es más complicado el tema de su regulación, pero la normativa en sí está. En teoría faltaría una definición un poquitín más exacta y aparte de eso, pues que algunos no, hay ayuntamientos ya, por ejemplo, como el de Piélagos, que ha creado unos bandos municipales en los cuales dice que de tal hora a tal hora no se puede ni pernoctar, ni estacionar, ni nada.
Ya, esa prohibición por parte del Ayuntamiento de Piélagos, bueno, es una medida que a lo mejor se debería, ¿no?, extrapolar a otros municipios turísticos donde, bueno, pues eso, esa falta de control con las autocaravanas están complicando y mucho, ¿no?
Sí, bueno, al final cada municipio tiene su propia problemática y sí es cierto que de cara a verano sí solventaría en parte el problema, pero al final la solución estaría en especificar y en cambiar ciertos aspectos de la normativa y como por ejemplo se ha hecho en Asturias. En Asturias en noviembre se cambió la normativa y bueno, a ver cómo la aplican este año. Uh-huh. Y aparte de eso, con la creación de áreas de autocaravanas, pues para poder alojar a las autocaravanas, no se puede regular sin tener espacios para poder ir. Ya están los campings y ciertas y algunas áreas de autocaravana. Uh-huh. Entonces hay que mirarlo todo bien y claro, hay que para hacer una cosa y que dar soluciones.
Ya. Supongo que deseando que tengamos gobierno ya en Cantabria, ¿no?, para poder abordar uno de los puntos negros, ¿no?, que tiene vuestro sector, ¿verdad? Porque además, bueno, pues estos días hemos ido conociendo esas viviendas de uso turístico que complica y mucho al turismo rural y al sector en general de la hostelería, algo que a vosotros nos afecta directamente, ¿no? Los precios son más bajos en los campings.
A ver, cada uno tiene sus precios. No, yo creo que al final la problemática no es de precios, porque la problemática al final es la competencia desleal y que no hay un control de la gente que viene a visitarnos. Sí. Hay hoteles y campings que, por ejemplo, tienen una ocupación, no sé, te va a poner un 60% y regulándolo, pues igual podría subir a un 70% o 75%. Entonces, al final, todo tiene que hacerse y en su justa medida.
Sí. Bueno, previsiones optimistas en los campings de Cantabria. Dime qué zonas son las más demandadas por los turistas de los campings en nuestra región.
Pues no te podría decir una en concreto, porque sí es cierto que ahora en verano tira la gente más a la costa, pero los campings de interior también están, también tienen una ocupación muy, muy alta, porque al final Cantabria es una comunidad pequeña y te puedes mover de un sitio a otro en poco tiempo, las comunicaciones son buenas y los campings y las instalaciones que tenemos son muy buenos y de muy buena calidad. Entonces al final no te puedo decir la zona de la costa, la zona del interior, no te podría decir exactamente.
Bueno, o sea que todos en general, ¿no? Están siendo demandados por los turistas que huyen también de la ola de calor que tenemos ya en media España.
Pues sí, y nosotros también estamos pasando lo nuestro, ¿eh?
Ya, pero bueno, nada que ver, ¿eh? Yo prefiero...
En comparación al sur...
Exactamente, sí, sí. Incluso prefiero estos días nublados y con alguna tormentita puntual de vez en cuando, pero nada que ver con lo que se vive en otras zonas del país.
Hombre, si se podría elegir, yo prefiero que llueva por las noches.
Ya, bueno, pues tampoco... También me apunto yo a ello, ¿eh? También me apunto. Buenas previsiones, entonces, para el verano, similar a la del año pasado, nos quedamos con esos titulares y a la espera de que se regule el tema de las autocaravanas, la petición que de nuevo llega un año más, porque vamos, como bien dice Neco, esto no es algo que ocurra este año concretamente o puntualmente, ¿no? Eneco, un placer como siempre saludarte en COPE Cantabria. Seguiremos muy pendientes del camping durante estos días veraniegos.
Un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Pues igualmente para nosotros. Eneco Valle, presidente de la Asociación de Campings. Con él llegamos a mediodía COPE. Estamos muy pendientes de la última hora, este 3 de julio.